Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Continúa abierta la investigación del crimen de Ejea de los Caballeros. La localidad sigue consternada después de que este sábado fuera asesinada una mujer de 48 años. Su marido, de 49, permanece herido de gravedad pero estable en la UCI del Hospital Miguel Servet. Todas las hipótesis continúan abiertas. Marta López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Pues sí, durante todo el fin de semana, Delegación de Gobierno ha descartado que se trate de un delito de violencia de género, pero la Guardia Civil, que ha declarado secretas las investigaciones, no descarta ninguna hipótesis. Una de las que se ha barajado con cierta fuerza es la de un posible ajuste de cuentas, incluso relacionado con un asunto de drogas.
Vamos a recordar cómo han sucedido los hechos, lo que sabemos hasta ahora.
La muerte violenta se produjo en la tienda Mundo Cuadro, que regentaba la mujer junto al marido, en la calle Sinués Urbiola de esta capital de las Cinco Villas. La policía local de Ejea fue la primera en llegar y fueron ellos quienes avisaron a la Guardia Civil a eso de las 2:30 de la tarde. Cuando llegaron estaba viva, pero no pudieron hacer nada para evitar su muerte. El hombre tenía heridas de gravedad y, como decías, está ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet. Fue trasladado en el helicóptero del 112. Allí sigue grave pero estable y su testimonio podría ser clave para saber qué ha pasado. También lo será la autopsia de la mujer, ya que permitirá saber las causas de la muerte y cómo se produjo. Es por eso, precisamente, por lo que no se descarta ninguna hipótesis todavía en esta investigación.
Y también jugarán un papel importante las cámaras de seguridad.
Al parecer captaron la imagen de dos personas saliendo, por lo que se estableció un amplio dispositivo de seguridad, aunque por el momento no hay ninguna persona detenida. No se sabe si hubo un atacante o varios en realidad. De forma paralela, la Guardia Civil está interrogando a testigos y a personas del entorno de la pareja para tratar de aclarar los posibles motivos del crimen. El Ayuntamiento de Ejea ha declarado 2 días de luto oficial y esta tarde, a las 8:30, Laura, se va a guardar un minuto de silencio en la Plaza de la Villa.
No es la primera vez que se vive un suceso de estas características en Ejea.
Si se confirma finalmente que se trata de un ajuste de cuentas por un tema de droga, sería el segundo caso de estas características en un año. En junio del año pasado, un hombre de 33 años mató a un vecino cuando le fue a comprar droga en su piso en la localidad, en esta misma localidad. Al no tener dinero para pagarle, el fallecido le amenazó con un cuchillo y el agresor cogió el arma y le asestó varias puñaladas. Fue a pocos metros de la tienda donde se ha producido el suceso de este sábado. Y un año antes, en 2022, un hombre mató de un escopetazo a un joven de 21 años en la calle Juliana Larena, en el casco histórico, tras una reyerta entre dos clanes de droga.
Bueno, pues esto es lo que sabemos por ahora de ese crimen, como decimos, que se ha producido este sábado en Ejea de los Caballeros, y de, bueno, el asesinato de una mujer de 48 años y su marido de 49, que permanece herido de gravedad. Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues nos vamos a descubrir nuestras calles, las calles de Zaragoza, y nos quedamos, mira, mira, al bueno, o calle de Jerónimo Cáncer, ahí está la calle de Cardenal Xavier. Pero ¿quién fue este señor? Mariano, buenos días.
Buenos días. Hoy, de las tres calles que empiezan por X en el callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, vamos a hablar de Xavier, Cardenal Xavier. Jerónimo Xavier y Pérez de Caseda, nacido en Zaragoza el 30 de diciembre de 1546, fue un religioso español, general de los dominicos y cardenal de la Iglesia Católica. Ingresó en esa orden a los 16 años y estudió en Zaragoza, pero luego sería enviado al Colegio Mayor Universitario de Tortosa, donde se graduó como maestro en teología, siendo el primer catedrático de teología de prima y rector del Colegio de San Vicente de Ferrer. En 1600 es elegido provincial de su orden en Aragón y el 12 de junio de 1601 es elegido como maestro general de la Orden de Predicadores. Fue confesor de Felipe II y, de hecho, Felipe III lo nombra miembro del Consejo de Estado. Fue una figura clave en la creación de la Universidad de Zaragoza porque su influencia ante Felipe II logró que prevaleciera Zaragoza ante Huesca. El Papa Pablo V le instruyó para cardenal el 10 de diciembre de 1607, pero murió en Valladolid el 2 de septiembre de 1608 antes de recibir el capelo cardenalicio.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Si hay algo que nos trae el verano, son ciclos de música, teatro y cine que nos ofrece Fundación Caja Inmaculada. Es todo un clásico, ya sabes, que nos acerca la cultura con el ciclo de noches de verano. Blanca Carvajal, responsable del área cultural de Fundación CAI. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues fenomenal. Muchísimas gracias.
Aquí de nuevo a comentar este maravilloso ciclo de noches de verano, ¿cómo va funcionando?
Pues va funcionando, ¿no? Muy bien. Arrancamos la semana pasada estupendamente, pues con lo que ya os conté, pues con el concierto de Llorente, con Haz Teatro y con una película estupenda que se titulaba Otra Ronda. Y esta semana pues tenemos una nueva programación pues para cumplir este, para cubrir este esquema que vamos a tener durante los meses de julio y agosto: los martes cine, los miércoles música y los jueves teatro.
Pues nos quedamos en el teatro, ¿no? Este jueves,
¿sí?
Porque tenemos protagonista, yo creo que me la presentes tú, Blanca, antes de darle paso.
Bueno, pues tenemos a una mujer de armas tomar, es una actriz, es una mujer comunicadora, es una autora, dramaturga, es un poco de todo, es periodista, guionista, en fin, es una mujer casi como del Renacimiento y sobre todo con un sentido del humor estupendo, con una garra en sus monólogos, en sus obras de teatro, y viene pues eso, a contarnos un poco cómo la mujer cada vez está más empoderada a pesar de todas las dificultades y todas estas inconvenientes que nos rodean día a día, ¿no?
Ahí está. Bueno, pues el jueves llega Empoderada, que no es poco, de María de Rada. María, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, encantada, pues, qué bonito tenerte por aquí.
Qué bien, igualmente, sí, encantada.
Oye, ¿qué es lo que nos propones? ¿Qué es esto de Empoderada, que no es poco?
Empoderada, porque es un juego con mi apellido, ¿sabes? María de Rada, Empoderada.
Claro, muy bien.
Pues bueno, realmente la obra es una comedia y de lo que habla es de, bueno, es una comedia que habla de que las mujeres somos perfectamente imperfectas, ¿no? Y de que nos exigimos mucho a nosotras mismas muchas veces y cómo nuestra imperfección también es lo que hace que seamos más cómicas, lo que hace que podamos sobrevivir en estos tiempos, ¿no? Y Empoderada es como un viaje a confiar en una misma, ¿no? A través de diferentes personajes, que me gusta llamarlo así a mí, pues ella, o sea, realmente es una autoficción donde yo me voy a un pueblo a escribir una obra de teatro y se me aparecen como mis fantasmas, ¿no? Mis personajes. Y una es Maribel Bermud, otra es Mari Carmen, otra es la Lucy, y van apareciendo, ¿no? Y van creando la obra de teatro y todas ellas tienen en común que son totalmente imperfectas, ¿no? Y como muy personajes, pero se van encontrando a sí mismas y van creyendo poco a poco en sí mismas.
¡Qué bonito! Bueno, pero estás sola en el escenario, ¿no?
Sí, hago tres personajes o cuatro, ya no sé cuántos.
Sí, estás sola, pero hay un montón de gente.
Cuatro.
pero hay que decir que en la dirección está Jaime Ocaña.
Sí. Esta obra salió hace, bueno, la sacamos hace 3 años y la verdad es que ha ido muy bien. Justo hacemos el, pues eso, de 3 años de aniversario, vamos, ¿sí? Fue justo hace 3 años. Y hemos recorrido todo Aragón, pues igual hemos estado en más de 60 municipios de Aragón y Navarra.
Madre mía.
Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Luego la obra ha ido pues mejorándose, ¿no? A base de bolos y de actuaciones. Y yo ahora creo que está en un punto así como muy bueno. Y la verdad es que sí, que con Jaime genial, pues es un cómico de toda la vida, ¿no? De Zaragoza. Y para crear la obra fue pues estupendo. La verdad.
Qué bonito.
Hombre, tenemos este lenguaje un poco surrealista también.
¿Sí?
Luego es verdad que la obra ha ido evolucionando y hacia otro lado, ¿no? Pero sí, genial.
Y estas personajes tienen que ver con María también, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la obra también la he escrito yo, sí. Y yo creo que todo lo que una escribe, pues a veces salen cosas tuyas, ¿no?
Claro.
Pues, por ejemplo, Maribel Bermúdez pues es experta en rupturas y experta en que le dejen. Bueno, pues a mí me han dejado más veces que un gimnasio, ¿sabes? Entonces, pues cosas así. Entonces yo me suelo reír mucho de mis propios dramas, ¿no? Porque yo creo que la comedia es un poco eso, saber sacar humor de las cosas malas que nos han pasado y cuando pasa un tiempo poder reírte de eso.
Claro. Oye, ¿tú crees que estamos a nivel de humor, las mujeres empezando a tener ahí ya bastante protagonismo? ¿Crees que estamos viviendo un momento dulce en la mujer? Porque últimamente yo veo muchísimas cómicas ya y mucha gente y muchas mujeres que están ahí, ¿no?
Pues mira, ha mejorado muchísimo la cosa desde hace 10 años ahora. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo hace 10 años estaba en Madrid y dejé todo, dejé el periodismo y monté una compañía de teatro allí que nos llamábamos Feas Company y éramos dos mujeres. Uh-huh. O sea, nos decían, para ser mujeres sois muy graciosas.
Toma, dale.
Y esto ahora, lo bueno es que no te lo pueden decir.
Claro.
O sea, hemos mejorado bastante en ese sentido. Y cada vez hay más cómicas y cada vez nos lanzamos más y cada vez hay más mujeres, ojalá haya muchísimas más, porque yo creo que hay muchos temas que son propios de la mujer, ¿no? Que todavía están sin tocar en el tema de la comedia y creo que son muy necesarios. Y, no sé, pues temas que son más nuestros, ¿no? La maternidad, la lactancia, pues yo qué sé, la crianza de los hijos, la... No sé, todo eso, todavía quedan muchos temas que son muy nuestros y que tenemos todavía que reírnos de ellos.
Claro que sí.
Entonces, bueno, estamos mejorando mucho, pero hay más que mejorar.
Pero hay camino, todavía tenemos
eso
camino.
Es.
María, nos vamos eso a reír es. En este espectáculo, pero bien, pero a carcajada o es de sonrisa o nos propones ahí un
pues,
poco de
pues yo creo que la gente se ríe mucho.
Sí, ¿no?
Así,
de carcajada.
De carcajada, pero a ratos sonrisa, a ratos carcajada, a ratos tiene un punto reivindicativo, porque sí que tiene un punto que reivindica un poco la igualdad y demás, pero bueno, es de carcajada, yo creo, o de risa, no sé. No sé. Bueno, realmente es para pasar un buen rato, ¿no? Y compartir, también tenemos partes muy interactivas con el público, pues no sé, me gusta mucho jugar con la gente.
Qué guay.
Y además que ahora como llevo un recorrido por los pueblos, así como
ya estás,
ya me he acostumbrado a estar a pie de público, ¿no? Y de pabellón, piscina y de todo lo que me echen.
Bueno, pues iremos contigo ahí a reírnos a carcajadas, a lo que nos propongas. A ver si lo digo bien ahora. Venga, a Empoderrada, que no es poco, una comedia de María Derrada. Este jueves, 8 de la tarde, en el Centro Joaquín Roncal. Blanca, que nos lo pasaremos en grande, ¿no? Que tú fíjate,
hombre,
las
claro,
propuestas que nos
hacéis. Muchísimas gracias a María por haber venido aquí a contarnos un poco, a explicarnos con su propia voz pues de qué va este espectáculo. Yo creo que os invito a todos, vamos, porque seguro siempre apetece reírse y lo que ella dice, hay muchos temas de los que todavía nos podemos reír y bueno, ella es una gran, gran actriz y gran comunicadora, así que va a ser una velada estupenda la del jueves.
Pues ahí está.
Madre mía, qué expectativas más grandes, gracias Blanca.
Seguro,
claro
nerviosa.
Que sí.
Iremos a verla. Pues Blanca Carvajal, responsable del área cultural de Fundación CAI, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Y, muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Y María Derrada, contadora de historias, que me gusta mucho eso. Muchas gracias también, que iremos a verte este jueves. Un besico.
A vosotros, muchísimas gracias. Veniros.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Come on.
opción para descubrir Aragón, pero esta vez en la comarca de Campo de Daroca, porque comienza su tercer viaje al gótico. ¡Ojo! Es una de las rutas del gótico más completas de todo Aragón. ¿Te vienes conmigo? Vente conmigo que vamos a hablar con Carolina Julián. Ella es técnico comarcal de turismo de la comarca Campo de Daroca. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, tercer año ya, ¿no?, del viaje al gótico. Y,
así es.
Y nos dicen que es una de las rutas del gótico más completas de Aragón.
Así es, así es. La verdad es que estamos muy, muy contentos con este producto que hemos... Bueno, ya es el tercer año que lo hacemos, como bien comentabas. Y es una suerte poder contar con una ruta tan bonita y con una ruta tan rica artísticamente, porque los retablos que se ven, la verdad es que son realmente impresionantes.
Bueno, ¿cómo está organizada? Cuéntanos.
Bueno, pues es muy sencillita. Es una ruta que está organizada en 3 días. Realmente los puedes hacer como quieras, solamente decir que está abierto solo viernes, sábado y domingo, vale, de julio y de agosto, uh-huh, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una ruta muy sencilla que lo que te permite sobre todo es ir de pueblo en pueblo admirando este tipo de retablos, admirando estos retablos que lo que os decía, que son, la verdad es que una auténtica maravilla. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues simplemente acudir a nuestra web para ver cómo están organizados y dirigirte, vale, allá al pueblo. Allí verás que la iglesia está abierta, además es muy bonita porque está con música y demás, y vale, bueno, pues tienes un código QR que te permite, a través de su escáner, acceder a una audiodescripción del retablo que estarás viendo, ¿no? Y bueno, aparte que además hay una persona que se encarga también de, bueno, pues de apuntar o alguna cosita que la gente siempre pregunta, ¿no? Y poco más. Y luego además puedes complementar el viaje con ofertas de ocio que además te damos en cada uno de los municipios. Bueno, con lo cual, pues fíjate.
Pues es que me parece maravilloso, pero es que son 7 localidades, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Exacto, son 7 localidades. Por un lado tenemos Cubel, que es la que se queda un poquito más alejada de Daroca. Por otro lado luego tenemos Naciendo desde Daroca, que es donde además tenemos las grandes tablas de Bartolomé Bermejo, que es uno de los mayores pintores góticos que hubo en el siglo XV y que tuvimos la fortuna que paró por Daroca. Y desde allí, bueno, pues ya se empezó a producir toda esa serie de retablos que tanto él como sus discípulos y ayudantes empezaron a producir por el territorio. Bueno, pues a partir de Daroca tienes Lechón, Villados, Villarroya, que se hacen en un día, ajá, 2 por la mañana y 1 por la tarde, y luego tendrías otro día más que sería Torralbilla, Langa y Retascón. Luego nos quedaría Cubel, que es lo que hemos dicho que estaba un poquito más alejado, sí, y Anento, que tiene un retablo de Blasco de Grañén, que es uno de los retablos más grandes de Aragón, que es espectacular y que también, por supuesto, merece la pena verlo.
Ostras, o sea que vamos a encontrar pues auténticas joyas, que es que las tenemos ahí y casi no nos damos cuenta, ¿no?
Así es. Además es muy interesante porque como puedes hacerlo en clave de ruta, sí, vas viendo cómo reconoces estilos, cómo dices, ostras, pues estas caras, hoy me suenan, las he visto en el retablo de Torralbilla. Ay, pues, y luego vas a la documentación y dices, jolín, no es que me suenen, es que la ha pintado el mismo autor.
Ah, qué bueno.
O fíjate, estas escenas, es muy interesante ver cómo luego cada visitante va sacando su propio discurso y llega a sus propios razonamientos, ¿no? Acerca del gótico, que es de lo que se trata, ¿no? Que viajes al gótico, que lo aprecies y que lo descubras.
Qué bueno. Estoy viendo pues eso, que esto nos puede servir además pues casi para toda la familia, ¿no?
Sí, Carolina. Sí, porque además este año hemos hecho una guía didáctica del gótico que ya esta semana estará a disposición en todas nuestras iglesias, así como en las oficinas de turismo. ¿Y qué hacemos en esa guía? Pues bueno, orientamos a los niños de primaria a que descubran el arte gótico. Es decir, que sepan reconocer, ay, pues mira, este retablo es gótico o esta pintura es gótica, ¿no? Y yo creo que eso también es algo muy interesante. Se hace en clave de pasatiempos, en clave de juegos, con lo cual, claro, ellos mismos pueden ir haciendo su propia aventura. De hecho, se llama el folleto Aventura en el Gótico de la comarca Campo de Daroca.
Pero esta es la que ha ilustrado Vera Galindo, ¿no? ¿Galindo?
Sí, ah, así vale. Es. Uh-huh.
Que es una ilustradora, sí, aragonesa maravillosa, ¿no? Y que
sí,
se acerca a los más pequeños de la casa. Bueno, pues todo esto que nos cuentas.
Sí. Sí, 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 sí. Así que estamos muy contentos, la verdad, con la acogida. Este fin de semana ha sido el primer fin de semana de apertura. Ha venido bastante gente de Zaragoza, también gente de la comarca y ya empiezan a llamar a las oficinas de turismo pues gente de un poco de los mercados emisores normalmente que tenemos, que son pues Madrid, Barcelona, Valencia.
Qué bueno.
Así que bueno, muy contentos con la acogida de nuestro gótico.
¿Y qué actividades proponéis también, bueno, pues paralelas de alguna manera?
Pues mira, justamente este año hemos lanzado un nuevo producto que lo han hecho los ayuntamientos en colaboración con nosotros, que ha sido crear realidad virtual a partir de el patrimonio histórico y arquitectónico que ellos ya tenían. De tal forma que, por ejemplo, en Villarroya del Campo no solo vas a poder ver, no uno, sino tres retablos góticos que tiene la iglesia de Villarroya, que es espectacular, sino que además puedes visitar in situ un yacimiento celtíbero que tienen rehabilitado y además allí te puedes descargar la realidad virtual de forma que ves el yacimiento como era en el siglo VI antes de Cristo. Esto, por ejemplo, en Villarroya.
Sí, qué chulo.
Sí, en Torralbilla lo mismo, recreación virtual de las caleras de Torralbilla, que eran los hornos donde cocían la cal en el siglo XIX. Uh-huh. En Langa, su castillo y fortificación, que era espectacular también, del siglo XV. Y es más, el retablo gótico que era ves en la iglesia estaba antiguamente en las dependencias del castillo. En Retascón, pues en Retascón tienes una ruta preciosa para hacer alrededor del pueblo para todos los públicos, muy facilita, muy interesante. En Cubel, bueno, pues en Cubel la Laguna de Gial Guerrero, las hoces del río Piedra justo al ladito, la Laguna de Gallo Canta. Y creo que me dejó Villadoz, que tienes el Soto del Huerva y además una panadería, horno de leña, ya sabes, estas cosas que cuando vas a los pueblos hueles y te vas orientando por el olor.
Totalmente.
Y en Lechón tienes una fábrica de hidromiel. Que yo no sé cuántas fábricas de hidromiel habrá en Aragón, pues pero en Lechón tenemos una. Y de productos además relacionados con la apicultura, que también puedes comprar allí, pues jalea real, propóleo, miel. Bueno, la verdad es que es un espectáculo.
Bueno, pues vamos a ver y a disfrutar de este espectáculo que tenemos a nada de Zaragoza, como es la comarca Campo de Daroca. Su tercer viaje al gótico. Carolina, ¿cómo nos apuntamos o qué hay que hacer? ¿Alguna cosa especial?
Nada, mira, lo único que tienes que hacer es acceder a nuestra página web o en Instagram, que también está el horario, ver el horario que más te conviene y te convence, y presentarte en la iglesia. Así de fácil, ni visita, ni entrada, ni reserva, ni nada. Por ejemplo, este día 12, que es el siguiente, tenemos Torralbilla, Langa, Retascón, en un horario más o menos de 10:30 a 7:30, ¿vale? Perfecto. Solo decir que las iglesias están abiertas en 2 horas, o sea, 1:30 Torralbilla de 10:30 a 12, Langa de 12:30 a 2, y Retascón de 5:30 a 7:30, de forma que te da tiempo a hacer todo de una manera más o menos seguida. El sábado tienes Cubel de 12 a 2, y el domingo Lechón, Villadoz y Villarroya en el mismo horario, 10:30 a 12, 12:30 a 2 y 5:30 a 7:30. Pero todo está en el folleto y está la página web.
Pues perfectamente explicado. Nos iremos al gótico en este viaje que nos proponen desde la comarca Campo de Daroca. Me ha gustado mucho. Carolina Julián, que se explica siempre de maravilla, técnico como alcalde de turismo de la comarca, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te ha pasado alguna vez que después de salir de la consulta del médico te pregunta a alguien, un familiar o un amigo, qué es lo que te ha dicho y tú como que no sabes exactamente contestarle? Esa sensación de que cuando estás hablando con el médico bien, pero que luego te vienen preguntas, no sabes explicar qué es lo que pasa. ¿Esto te ha sucedido? Porque es muy habitual. Porque al final, los médicos manejan un lenguaje que, aunque entendemos por encima, no terminamos de comprender. Pues mira, unos estudiantes de medicina de la Universidad de Zaragoza han creado un podcast que se llama El Quinto Humor y lo que hacen es, en lenguaje mucho más cotidiano, pues hablarnos sobre enfermedades pues como la esclerosis múltiple o las migrañas mismamente. Pues como si estuviéramos tomando un café con ellos y nos lo explicaran. Uno de los creadores es Xavier Cañivano y lo tenemos al otro lado del teléfono. Xavier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues estoy encantada de que nos contéis un poco, a ver cómo surge todo esto, que es esto del quinto humor. ¿Por qué decidís ponerlo en marcha?
Bueno, pues esto empezó un poco porque a veces vivimos un poco en nuestro entorno y no nos damos cuenta de que no toda la sociedad sabe cosas que nosotros damos por sentado, igual por lo que estamos estudiando y dónde nos movemos. Y hablando con algún amigo alguna vez, pues le explicaba alguna cosa así como que yo decía, ¿cómo no pueden saber esto? Y entonces me surgió la idea, junto con mis dos compañeras Lucía y Julia, de pues que esto había que dejar solo a la sociedad o a la población para que lo tuviera accesible y a mano, precisamente por lo que decías, ¿no? De que A veces la gente sale en la consulta o bien porque no tiene tiempo, el médico para explicárselo o quien sea, uh-huh. o bien porque no te salen las dudas en el momento.
Claro.
Y queríamos crear una biblioteca o una especie de recurso audiovisual que la gente tuviera a mano para que pudiera resolver esas dudas, que sabemos que la incertidumbre y las listas de espera son fatales.
Tremendo.
Y pues por lo menos para poder calmar un poquito.
Claro, y terminamos luego buscando en internet, en páginas extrañas que no nos aportan mucho, ¿no?
Eso, la idea es un poco eso, combatir un poquito la desinformación también, claro. que está, por desgracia, muy a la orden del día y es muy fácil desinformarte. Entonces, bueno, de esta manera dar un poco de información veraz y, como decías tú, de una manera súper sencilla, como si te estuvieras tomando un café, una cerveza con esa persona de confianza que te suele explicar estas cosas.
Qué bien, ¿y cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo lo planteáis? ¿Habláis de una enfermedad en concreto o cuál es el planteamiento?
Sí, mira, pues bueno, ahora mismo Instituto Ikigai nos dio un espacio para grabar y ahí ¿sí? Pues entrevistamos a la gente y el planteamiento es pues abordar un poquito toda la enfermedad que o el tema que tratamos, pero luego también desde el punto de vista un poco personal, sobre un poquito pues los miedos o todas esas cosas que el médico detrás de la bata a veces esconde y que al final también tiene y sufre con el paciente y lo hace desde él. Entonces, un poquito explicar la enfermedad, pues todo, desde los síntomas hasta el tratamiento, el diagnóstico, un poco todo eso que rodea la enfermedad, uh-huh. y luego nuestra visión desde detrás de eso, de la bata, o que también somos humanos, al final.
Claro que sí. Es muy bueno. Por ejemplo, a mí me han pasado que una de las cosas, por ejemplo, que, de las migrañas que habláis, pero además con una neuróloga aragonesa que bueno, que es muy galardonada, que es Sonia Santos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Con Sonia Santos y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarla, que encima nos ha ayudado un montón y luego nos ha hecho un montón de difusión por ahí. Uh-huh. Y son, bueno, pues Sonia es un ejemplo, pero todos son personas que son súper del día a día, que tú hablas con ellas y tranquilamente, si no te cuentan que tienen todos esos honores detrás, no te das cuenta, lo intentan hacer de una manera súper humilde y vamos, ofreciendo todo su conocimiento para la gente.
Qué bueno. Salvador Baena, por ejemplo, por nombrar a otro, ¿no? Que es referente en medicina forense y que ha trabajado con los restos óseos del Papa Luna. Es que esto es increíble.
Sí, esa la verdad es que fue una entrevista chulísima y desde la medicina tampoco es algo que nosotros estudiemos mucho, la parte forense. Y, joder, entrevistarle y saber sobre el Papa Luna y todo esto, que ha sido el único papa que ha habido en Aragón, según nos contaba. Y, bueno, se denomina un friki de los huesos y eso tuvo la oportunidad de analizar los restos óseos del Papa y datar si era diestro o zurdo y cosas así. Y luego explicarnos también todo lo que rodea la medicina forense.
¡Qué bueno! Oye, ¿en qué curso estás tú de medicina?
¿O qué estás haciendo? Yo empiezo sexto ahora.
Muy bien.
En septiembre.
O sea, que tienes claro un poquito qué especialidad o ya estás ahí en esa historia, ¿o no?
Sí, ahí estamos, sí. Tenemos un par de frentes abiertos. Siempre hay que tener más de una opción, por si acaso, pero vale, más o menos vale. Lo vamos teniendo claro ya.
Bueno, lo digo porque, claro, vosotros tenéis que tener conocimientos, ¿no?, evidentemente, pero a la vez saberlo trasladar, que a veces a lo mejor no sé si es fácil, si cómo conseguís que vuestros entrevistados, bueno, pues lleguen a utilizar un lenguaje o que todos lo podamos entender.
Siempre cuando entrevistamos creo que nos enfocamos bastante en fijarnos y cuando hablan ellos utilizan alguna palabra técnica o algo que nosotros consideremos que, ostras, esto se sube un poquito de registro y siempre intentamos o reformularlo nosotros o bien hacerles la pregunta a ellos para que lo expliquen de manera sencilla.
Qué bueno.
Pero eso siempre utilizando un poquito la jerga más coloquial posible, vaya, que al final es para hacerlo divertido también.
Claro. ¿Ha habido alguna entrevista que os haya costado un poco más o que recuerdes tú de forma especial?
Bueno, como todas las personas somos diferentes y algunas son más serias, otras son un poco más, pues no sé, más cercanas, pero en general sí hay a veces que, sobre todo cuando empezamos, que tampoco decíamos muy bien, en plan, tenemos cero idea de entrevistar, entonces, claro, era un poquito, bueno, vamos a ver qué va saliendo y sobre la marcha, pero en general han ido bastante bien todas, ¿eh? La verdad que la gente con la que hemos contactado y que han accedido a venir ha sido toda gente que yo creo que hace porque las cosas sean sencillas.
Bueno, qué bueno. ¿Dónde os podemos escuchar?
Sí, pues estamos en Spotify y en YouTube. Estamos con el nombre del King Tumor ahí. Y luego hay formatos de Reels más cortos en Instagram y TikTok.
Ah, qué chulo.
Estamos por ahí de momento, sí.
Qué chulo. Oye, por curiosidad además, que además es muy buena esta curiosidad. ¿Por qué el Quinto Humor?
Sí, pues mira, esto, bueno, el padre de la medicina, Hipócrates, clasificaban las enfermedades en cuatro humores, pero eran todas atribuciones físicas. ¿Mm? Y luego estaba como el quinto humor por ahí, que era un poco como el éter, lo etéreo, un poco lo más ligado al alma. ¿Mm-hmm? Y como nuestra filosofía es un poquito transmitir desde una proyección más humana la medicina, pues decidimos que podía ser un buen nombre ese, y lo acogimos.
¡Qué bonito! O sea, que yo me voy a meter por aquí, busco el quinto humor y ya estáis ahí, los tres, ¿no?
Los tres, sí, Julia, Lucía y yo.
Y Xavier. Bueno, pues sí. Me parece muy interesante. Hacéis una labor francamente muy chula y vamos a cotillaros un poco a ver qué es lo que nos proponéis porque suena bastante bien. Xavier Cañivano, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No sé si has escuchado alguna vez que el verano es una de las peores épocas para las relaciones, para mantener las relaciones de matrimoniales. Es decir, que después de una vez pasado el verano se producen muchísimos divorcios o separaciones. Seguramente, y esto sí que me lo invento, será porque estamos conviviendo más a menudo, ¿no? Porque nos encontramos, es una época un poco diferente a toda la rutina que llevamos durante el año. Pero claro, para hablar de esto, para saber si es verdad o todo lo que puede llevar, pues tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
¿Esto es verdad? ¿Es un mito? ¿Me lo estoy inventando? ¿Tiene alguna base?
No, que no te inventas nada. Es así, es así. De hecho, en España aproximadamente el 30% de los divorcios se producen después del periodo vacacional.
Ostras, y sí, son muchos,
sí,
¿eh?
Muchos. Cuando ya empieza a tocar su fin el verano, muchas parejas deciden poner punto y final a la relación y por eso después del verano, en septiembre, en otoño, hay muchos más divorcios en proporción que el resto de meses del año.
¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son los factores que influyen en esta historia?
Bueno, pues entre otras cosas, lo que tú decías es un factor muy importante, ¿no? Durante el año estamos muy ocupados trabajando, tenemos menos tiempo libre, hay mucha menos convivencia, bueno, en definitiva, pues tenemos el tiempo muy ocupado.
Las rutinas ahí, ¿no? Que nos
exacto,
llevan.
Exacto, vamos un poco como autómatas, ¿no? Y en vacaciones pues pasa precisamente todo lo contrario, tenemos más tiempo libre, mucho tiempo para convivir con la pareja. Uh-huh. Y entonces es cuando empiezan a salir a la luz algunos problemas que no es que no existieran, existían ahí, no estaban latentes. Uh-huh. Y se arrastran durante el año, pero en verano que tenemos más tiempo libre pues y más convivencia, como digo, pues lo que hace es que esto de alguna manera salga a la luz. Entonces las relaciones que digamos que están más deterioradas o bueno, pues lo que hace el verano es que sea una mezcla perfecta para que esos conflictos exploten, ¿no? Y que las diferencias que ya existían se hagan más evidentes y más fuertes.
Claro, esto de alguna manera entiendo que también influye el tipo de sociedad en la que nos movemos ahora mismo, ¿no? Que ha cambiado con algo, en algo respecto, por ejemplo, a la de nuestros padres.
Claro, hay muchas diferencias sociales, ¿no? Una, por ejemplo, que me parece importante, son las expectativas que tenemos en relación a las vacaciones.
Ajá, claro.
Que están cargadas como de simbolismo social, ¿no? Todos esperamos tener unas vacaciones magníficas, con un montón de momentos de diversión, viajes maravillosos, experiencias muy intensas, que además de todo eso desconectemos muchísimo y descansemos. ¿no? Entonces, muchas personas tienen las expectativas muy elevadas y cuando no se cumplen, pues son una decepción más añadida a otras fuentes de malestar como son, que se han acumulado, como son las malas relaciones de la pareja, ¿no? Entonces, claro, eso es una combinación muy complicada que a veces lleva a esta ruptura. Y luego también es verdad que de unos años, bueno, unos años, unos cuantos años, unas décadas, hasta ahora pues sí que ha habido muchos cambios en la sociedad, ¿no? Antes quizás en exceso, ¿no? Que los excesos tampoco son buenos, pero quizás en exceso se aguantaba mucho, ¿no? Sí. Se toleraba mucho, se cedía mucho, se aguantaba y se tragaba.
La palabra aguantar, ¿no?
Claro.
Qué duro resulta.
Y ahora, pues, precisamente quizás lo que se vende es lo contrario, que es mayor falta de compromiso, estamos dispuestos a hacer menos esfuerzos, la búsqueda inmediata del placer, y eso, pues, hombre, en las relaciones no siempre es posible, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso lo que hace es como engrosar toda esta lista de dificultades y de problemas que acaban a veces derivando en separaciones.
Cada vez es más difícil, pues, mantener un matrimonio hasta que la muerte nos separe.
Bueno, yo creo que es muy importante el cuidar a la pareja y a veces eso también durante el año se olvida, ¿no? Durante todo el año, pues todas esas ocupaciones que hablamos, que tenemos diarias, bueno, pues nos escaqueamos o las damos muy por hecho o se da por sentado muchas cosas y es muy importante cuidar la relación. Entonces, cuando durante el año no se ha cuidado la relación, la pareja se desconecta a todos los niveles, ¿no? A nivel físico, emocional y sexual, y llegan las vacaciones y, hombre, no digo que te encuentres con un extraño, pero a veces casi.
Yeah,
entonces, bueno, se hace más evidente esa desconexión, ¿no?, de la pareja.
Y luego también esta sociedad también nos lleva a ver, por ejemplo, divorcios o separaciones cada vez en personas con más edad, más mayores, que a lo mejor y quizás sorprende un poco y ya empieza a no sorprender siquiera, ¿no?
Sí, me parece que la estadística, no lo sé de memoria ahora, pero estas separaciones después del verano rondaban alrededor de los 45 años, más o menos, la mayoría de separaciones. Pero sí que es verdad que hay personas de mucha más edad, jubilados, por ejemplo, que empiezan a divorciarse, porque antes lo normal era, pues volvemos a decir la palabra, aguantar, ¿no? Porque es que si a esta edad ya, edad, ostras, a esta edad
voy,
te queda mucha vida.
¿Dónde voy? Claro.
¿No? Entonces, bueno, hay que replantearse a veces la relación cómo está y si tiene arreglo o solución o no, que a veces no.
Claro, vamos a eso. ¿Cómo se hace para salvar la relación?
Bueno, lo primero es pararnos, ¿no? Que es otra de las cosas que nos dan las vacaciones o la jubilación, en este caso que hablábamos, ¿no? Pero que es el hacer un parón y el poder reflexionar y el darte cuenta de cómo está tu relación y si es lo que querías o no. Creo que lo primero es pues decidir, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Separación o intentamos salvar esto? Que las dos opciones son válidas. Pero si la pareja decide salvarla, pues creo que una buena opción es ir a terapia, ¿no? Cuanto antes mejor, porque a veces se espera a que la relación esté tan deteriorada que es muy difícil salvarlo, ¿no? Es como que hacemos un bosque cuando está empezando el incendio o cuando ya se ha arrasado, pues hombre, mejor al principio, ¿no? Que todavía hay árboles que salvar. A veces se espera demasiado. Entonces es importante, si se decide ir a terapia para intentar salvar la relación, pues no esperar demasiado y hasta que se pueda ir, también aprovechar ese tiempo para un poco reflexionar. No tanto hacia lo que no me gusta del otro, sino qué quiero cambiar yo, qué puedo cambiar yo para mejorar esa relación, ¿no? Y ver la terapia de pareja no como un fracaso, sino como una oportunidad en la que es la pareja la que decide salvarse y tiene que trabajar por hacerlo. Y el terapeuta en este caso pues es un guía, un mediador, una persona, bueno, externa a la relación que va a poder un poco, pues eso, orientar a la pareja.
¿Cómo son las terapias de pareja?
Complicadas.
Que siempre me he preguntado esto.
Pues no hay una terapia de pareja igual a otra porque cada pareja viene con un conflicto diferente y en un momento de relación diferente, pero lo fundamental es el mantener el respeto y el poder escuchar cómo se siente el otro. Porque a veces las discusiones son muy desde lo que no me gusta del otro y nos olvidamos lo que nos gusta del otro. Entonces se trabaja mucho en empatizar, en hablar sobre los sentimientos que yo tengo y desde ahí podemos ver con otros ojos nuevos a la pareja. También es muy importante como recordar que me enamoró a mí de esta persona, ¿no? Porque eso sigue ahí. Pero a veces el día a día, bueno, pues el propio deterioro de los años, de lo cotidiano, del no habernos cuidado, pues hace que eso se haya un poco olvidado.
¿Cuánto puede alargarse en el tiempo esto de las terapias de pareja?
También depende mucho,
¿no? Cada uno es un
igual
mundo,
que la
¿no?
terapia
cada
individual pareja. Es imposible dar un tiempo, ¿no? Porque depende mucho del trabajo que la pareja haga, del compromiso que adquiera. A veces los dos, las dos personas que forman la pareja no vienen con el mismo compromiso y entonces eso genera también discusiones. Uno viene un poco arrastrado por el otro con un ultimátum, o incluso hay veces que viene la pareja porque dice uno, oye, yo vengo y así ya aquí dejo al marido o a la mujer porque yo tengo claro que lo voy a dejar, pues así ya lo dejo como apañado, ¿no? Entonces es muy importante ver que el objetivo de los dos sea el salvar.
Claro.
Esa relación, que a veces no es el mismo objetivo el que traen.
Claro.
¿No? Entonces, lo primero es trabajar en eso y cuando hay buena disposición para salvarla, generalmente se llega a buen puerto.
Ahí te iba a preguntar ya si realmente sirven y si se llega a buen puerto y si hay un porcentaje, bueno, pues más o menos admisible de acierto.
Sí, hay un buen porcentaje de matrimonios salvados, pero es muy importante lo que te digo, ¿no? La disposición de cada uno y ver cuánto fuego ha quemado, cuánto bosque ha quemado el fuego, en qué situación llegan.
Bueno, pues ya lo vemos. Cuidado con el verano. Es mejor empezar a buscar soluciones antes, como dice Paola, de que el bosque esté arrasado del todo, que entonces ya casi no hay solución. Que
no esperar, no esperar a que todo esté ya muy
finiquitado. Claro que sí, claro que sí. Pone solución antes. Pues un placer, como siempre, tenerte por aquí. Paola Pérez Correas es nuestra psicóloga de cabecera. La semana que viene más.
Más y mejor.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy arranca la pretemporada del Real Zaragoza. Cada año empiezan antes porque la verdad es que hace 4 días que terminó la liga. Así que con pilas cargadas y también con algunas dudas, el equipo vuelve a trabajo. Hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Vamos a hablar del Real Zaragoza, que de nuevo empieza ya a trabajar. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estamos, Laura Hernández?
Pues bien, ya tenemos, hoy empieza, hoy arranca, así que ya tenemos algo más en el calendario, ¿no? Ya
Empezamos a tachar, aunque con un poco de dudas, como decías. También es verdad la casualidad, pues a las 12:30 hablábamos desde el estadio de la Romareda y ya hemos vuelto, porque ya han empezado esas obras o ha empezado ya ese proyecto, por fin es una realidad. Y ahora hay que hablar de lo deportivo, porque claro, podemos tener un estadio muy bonito, pero también hace falta que lo deportivo vaya bien.
Estaría fabuloso.
Vamos a hablar del calendario, lo primero de todo, porque hoy empieza la pretemporada, hoy se hace pues como cuando vuelves al cole, pues el primer día no haces nada. Los reconocimientos médicos, el testear cómo llega todo el mundo. Ha habido ya, pues el club ha compartido algunos vídeos, por ejemplo la llegada de Alejandro Francés, que recordamos, no hay mal que por bien no venga, no compite en los Juegos Olímpicos, porque finalmente Santi Denia lo dejó fuera.
Sí.
Particularmente, yo creo que casi mejor, pobrecillo por él, ojalá hubiera ido, todos nos hubiéramos alegrado, pero mira, oye, así le hacemos menos promoción y tenemos a menos buitres que quieran venir a llevárselo, porque es uno de los jugadores que más cartel tiene de cara a este verano a vender para el Real Zaragoza.
Es nuestro tesoro.
Efectivamente. Bueno, hoy empieza, como decimos, esa pretemporada con los reconocimientos. El primer amistoso ya lo vamos a emplazar para el día 24. Queda todavía unos días, pero será contra el Calahorra el día 27. Habrá otro amistoso, será contra el Tarazona y será del 28 de julio al 3 de agosto un mini stage que va a hacer el equipo en San Pedro del Pinatar, donde ya ha ido otros años. Pues estos últimos años está yéndose un poquito más para el sur, dejando ya pues esas tradicionales,
Murcia, ¿no?
Efectivamente. Concentraciones que hacía antes en Voltaña o en Benasque, pues ahora ha cambiado la montaña por una zona un poco más mediterránea de playa, efectivamente,
claro,
calurosa
calorcito.
También, efectivamente. Bueno, y ahí se jugarán otros dos amistosos, uno de ellos será contra el Elche y el otro pues está por saber y por definir.
Vale, ¿y qué plantilla tenemos? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues ahora mismo lo hemos dicho, muchas dudas hay en la plantilla en lo que se refiere a las entradas y a las salidas, porque se ha movido poco o casi nada ese asunto, ¿no? El gran chasco, que lo vinimos contando desde aquí, pues fue el de Ander Herrera, cuando todo parecía no hecho para su retorno, pero sí se daban todos los condicionantes. Víctor Fernández apostaba por él, desde el club también lo veían con buenos ojos. El propio jugador incluso pues trasciende que también lo veía con buenos ojos, pero al final lo que contábamos, ¿no? Como no se le presentó una oferta en firme, pues decidió renovar un año más por el Athletic Club de Bilbao y pues el jugador estrella o un jugador sobre los que iba a girar el proyecto o se pretendía que girase el proyecto, pues finalmente no ha venido. Sí que ha habido dos altas en estas últimas semanas, la de Mario Soberón y la de Joan Femenías, delantero y portero, para reforzar pues esas diferentes líneas. En la portería, sobre todo, y ahora vamos con el capítulo de bajas y de posibles bajas, pues también hay un cierto debate, entre comillas, porque primero, si te parece, vamos con las bajas.
¿Vale?
La de Fran Gámez, que ha sido la más sonada, ¿no? Un jugador que ha dado un buen rendimiento estos últimos años que ha estado aquí, que nunca ha tenido una mala palabra, que siempre actitudinalmente pues le han podido salir mejor o peor las cosas, pero siempre ha cumplido. Pues el club decidió que no quería la continuidad del jugador y, de hecho, hace unos días se firmaba por el Eldense, una baja, pues para mi gusto, no está el Real Zaragoza para desaprovechar buenos jugadores, pero ellos sabrán, ¿no? Son los que están realizando el proyecto. También se han ido Mollejo, Valera, Guti, Edgar Badía, Mourinho, Cedadka y Manu Vallejo, que eran todos los jugadores que estaban cedidos. Caso especial es el de Michael Mesa. No se ha marchado todavía, pero todo apunta que va a abandonar el Real Zaragoza. El Tenerife lo quiere, el jugador querría irse, nada más su equipo, el equipo de su ciudad natal. Yeah. Y desde el Real Zaragoza no van a poner trabas a que se marche, pero efectivamente tampoco van a dejarlo salir a cualquier precio. Entonces, ahora mismo la situación está atascada en el sentido de que el Zaragoza está pidiendo una cantidad de dinero que el Tenerife no llega a alcanzar. Pidió también un intercambio de jugadores el Real Zaragoza, que el Tenerife tampoco ha aceptado. Entonces, pues de momento está ahí la situación un poco atascada. Que todo apunta a que al final Michael Mesa no jugará en el Real Zaragoza el curso que viene, pero por lo menos que no se pierda dinero. Casos especiales. El de Cristian Álvarez, por ejemplo, no se le está proponiendo una salida, pero sí que es cierto que no va a contar o no va a ser o no se pretende que sea el guardameta titular, sobre todo por esas lesiones que ha tenido a lo largo de esta última temporada, que han sido bastantes. Ha llegado Joan Femenías, sobre todo lo que se busca es que vuelva Edgar Badía. Están buscando la fórmula para que pueda venir el guardameta al Real Zaragoza. Dejó buen sabor de boca en el segundo tramo de la temporada. Es un buen portero, todavía con años de fútbol por delante. Y en ese capítulo de los porteros, pues no se contaría ni con Pusan, pues los motivos son obvios, ni con Dani Rebollo. Y el que también está en la rampa de salida es Yair Amador, que llevaba ya unos cuantos años en el Real Zaragoza. Ajá. Es de hecho uno de los capitanes, o era uno de los capitanes del equipo, pero tampoco se cuenta con él. Al igual
que Víctor no contó nada con él, ¿no?
y al igual que tampoco se cuenta con Sergi Enrich, que ha sido un jugador, ajá, pues bueno, el tramo final de temporada ha aportado más veteranía al vestuario que calidad o minutos de calidad en el terreno de juego, así que tampoco se contaría con él. Se trabaja la vuelta de Edgar Badía, porque hay interés en varios jugadores. El que podría volver, y de hecho su opción prioritaria, es Víctor Mollejo. Lo que está buscando es desvincularse del Atlético de Madrid, uh-huh, rescindir el contrato con ellos para recalar gratis en el Real Zaragoza, porque es uno de los destinos, como decimos, al que él le gustaría. De hecho, es el prioritario y no contempla ninguno más.
Bueno.
Nombres que han sonado un porrón de nombres estos últimos días, por destacar alguno. Tassén de Ofores del Villarreal B, Gori Gracia del Español, João Basso, portugués, central, que también ha sonado. De estos últimos parece ser, según se informa, que tanto Gori Gracia como Tassende, según, como te digo, informan algunos medios, como el periódico de Aragón, por ejemplo, ya estarían hechos y podrían incorporarse incluso al trabajo a mediados de esta semana que arrancamos, el próximo miércoles, dicen, se especula, pero hasta que no lo veamos, pues de momento veremos a ver cómo
¿Y del
cómo
filial
va.
Qué? ¿Tendremos gente?
Bueno, tendremos gente del filial. Los jugadores del filial que van a hacer la pretemporada con el primer equipo van a ser Adrián Liso, Juan Sebastián Pausans, Alberto Vaquero, Lucas Terrer, Marcos Cuenca y Hugo Barrachín. El caso de Adrián Liso, pues viene del filial, pero ya sabemos que el año pasado la recta final fue un jugador más del primer equipo porque estaba en dinámica del mismo.
Bueno, pues ciertamente. Bueno, que a ver, en 30 segundos, ¿es ilusionante el proyecto?
De momento ni chicha ni limonada, porque no han venido jugadores, está buscando hacer una remodelación profunda del vestuario, entonces yo creo que el tiempo urge, porque al final la liga empezará a mediados de agosto y estamos pues ya encarando la mitad del mes de julio, es decir, tendríamos un mes por delante para hacer una plantilla y un equipo competitivo.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa, quién nos lo contará, Álvaro Montaner. Gracias, Álvaro.
Estaremos a ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza, o visítanos en kia.com.
Pedro Arellano. ¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es. Me voy
pa'l campo que sí. Nueva tienda Mi Al Campo en Zaragoza, de lunes a domingo de 7 a 1. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 7 a 1 en calle Santander 29. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Ya está el metro en Zaragoza. El metro de longaniza de Graus en la tienda Melsa de Avenida Goya número 8. Coge el metro en nuestro establecimiento y podrás ganar un fin de semana en Graus para conocer la fiesta de la longaniza, el último fin de semana de julio. Melsa, Avenida Goya número 8. En julio y agosto abrimos de 9 y media a 2.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
30 grados ahora en Zaragoza, escuchas Mediodía COPE.